I'm turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 1, and I read from verses 12 to 14.
Me dirijo ahora a la carta del apóstol Pablo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses 1, 12 al 14. Y nuestro tema en esta mañana será frutos del Calvario. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora este es un pasaje que realmente nos llama a pensar, nos examina. Esto hace parte de la oración del apóstol Pablo por los colosenses que comienza en el versículo 9 y donde nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y nos presenta distintos aspectos de la obra redentora de Cristo. A medida que vemos estos versículos, ellos nos dan una lista de diferentes beneficios de los que somos acreedores o beneficiados, si se me permite la redundancia, por Cristo. Y todos ellos tienen conexiones en los elementos que vemos en estos versículos, a los cuales el apóstol Pablo llama nuestra atención, también en otros pasajes. Con esto en mente, entonces nosotros estudiaremos este texto. Esto es algo fundamental. Ahora, notemos que en el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Pero todos los versículos del 12 al 14 son realmente como el aterrizaje de este tema de la redención por la sangre de Cristo, si se me permite esta expresión. Estos son los beneficios del Calvario, los frutos del Calvario. Ahora, en cierto modo, todos ellos son uno. Es decir, los atributos de Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, nosotros podríamos decir que en la Deidad no hay distinción entre ellos. Todos son uno, o sea, el carácter de Dios. Pero eso está más allá de nuestro entendimiento. Y nosotros, tanto como podemos discernir en la Escritura, vemos elementos por separado. El amor de Dios, la justicia de Dios, la eternidad de Dios, y todopoderoso, omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios. Si nosotros separamos estos atributos de manera que podamos admirarlos y maravillarnos. Y en cierto sentido, todas estas características nos describen a la Deidad. Pero estrictamente hablando, son en realidad uno, el carácter de Dios. Pero eso está más allá de nuestra comprensión y no podemos verlo de esa manera. Pues lo mismo con el Calvario. La Escritura nos da, el Nuevo Testamento nos da varios aspectos de la obra de Cristo en el Calvario. Y aquí vemos 1, 2, 3 y 4 grandes aspectos. En esencia, no hay separación entre ellos. Ellos en realidad se sobrelapan uno sobre el otro. Se solapan uno sobre el otro, por así decirlo. Pero lo que hacemos es describir de manera, de forma que podamos entender con diferentes aspectos, para que entendamos cuánto más necesitamos nosotros la redención y cuánto ha hecho Cristo por nosotros en el Calvario, y que podamos entonces ver la obra de Dios en nuestros corazones con base a esto. Ahora, lo primero, en el versículo 12 veamos este primer encabezado, como la transformación de hecho en el Calvario. El Calvario ha efectuado una obra de transformación. Es decir, nos ha hecho aptos para poder ser trasladados al cielo. Esto, desde luego, no sucede en el momento de la conversión, sino en la gloria. Pero que esto sea posible fue realizado en el momento del Calvario. Y esto es gracias al Padre. Lo vemos aquí, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es como decir que Él nos ha hecho adecuados, capacitados por esta transformación. La persona, este antiguo hombre, no podría ni de forma remota ajustarse o ser digno, apto, como lo dice el texto, para la gloria, por su impureza, por su pecaminosidad y por todas sus inclinaciones y concupiscencias. Esa impureza que caracteriza al pecador, pero en la cruz somos transformados completamente. Ahora, ¿cuándo toma esto lugar? ¿Cuándo sucede? Bueno, pues la base de nuestra transformación fue realizada en la cruz del Calvario, porque como dice el versículo 14, tenemos redención por su sangre, es decir, la obra de Cristo fue la que nos hizo aptos, nos hizo capacitados para tener participación en la herencia de los santos, es decir, como tener esa porción de la herencia de los santos en luz. Nuestra herencia, nuestra porción en la gloria. Para esto tenemos que ser aptos. Y esto desde luego nos muestra la necesidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y me gustaría que viésemos otros pasajes. Vamos por un momento a Romanos capítulo 6, donde tenemos una indicación de cómo ha sido esto. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o libre del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero el apóstol Pablo, entonces, nos dice estas palabras tan profundas y ciertamente extrañas. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice la escritura, aquí en el versículo 7, perdón, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y él lo expresa de esta manera, ¿eres tú cristiano? ¿Eres un creyente? ¿Has creído y confiado en Cristo? ¿Te has arrepentido de pecado y te has unido a Él? Si es así, entonces tu viejo hombre ha sido crucificado en el Calvario, enteramente tú. Sí, nosotros pensamos en nuestros pecados y en nuestra culpa, pero lo que nos muestra el texto aquí es que enteramente tú, toda tu inclinación, tu comportamiento, tus puntos de vista, tus opiniones, tus tendencias, enteramente, todo aquello que no se ajustaba y que no era apto para Dios, fue puesto por Cristo en la cruz del Calvario. Así que tú fuiste como puesto en la cruz del Calvario, por así decirlo, a través de Cristo. Cuando Él murió, Él te tomó el viejo hombre y lo puso allí en la cruz del Calvario. Tú que serías juzgado como una persona no salva y si no has creído en Cristo, entonces vendrías al último día y entonces serás allí presentado delante del Dios Todopoderoso, quien juzga. Y entonces el juicio de Dios caería sobre ti. Ahora, en cierto modo, esto ya te sucedió si eres convertido, porque de manera mística has sido transportado a la cruz y Cristo fue tu representante y toda tu persona fue allí castigada y crucificada con Él en la cruz del Calvario. Y no es solo un texto donde este concepto se nos enseña, sino que también sabemos que todo el viejo hombre ha sido crucificado con él. Por supuesto, cuando tú eres convertido, hay una enorme extensión en que esto te afecta, porque tienes una nueva naturaleza y una nueva vida, pero no enteramente. Todas estas cosas han sido aseguradas para ti, han sido compradas para ti por la muerte de Cristo y el entero tú, el viejo hombre completo. Todos estos beneficios, todo lo que Cristo consiguió allí no viene inmediatamente con la conversión. De otro modo, el apóstol Pablo no habría tenido que decirnos, desvestíos del viejo hombre que está corrompido de acuerdo a las lascivias. Esa vieja naturaleza sigue estando allí en ti. Ha sido disminuida, sí. Ha sido eclipsada por la nueva naturaleza, por la nueva persona en la que te has convertido, pero sigue estando allí y estará allí hasta el momento de tu muerte, clamando por expresarse nuevamente. Y finalmente serás liberado de esa naturaleza cuando surta efecto completamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando seamos enteramente purificados. Pero de momento tenemos una gran medida de todas estas misericordias en el momento de la conversión, porque entonces gran parte del pecado es dejado atrás y la nueva naturaleza nos da la capacidad de luchar contra él a través de nuestro peregrinaje. Pero el sentido de esto es que el viejo hombre es crucificado con Cristo. Ahora me gustaría que vayamos por un momento a Gálatas capítulo 2. Seguramente estás familiarizado con este pasaje, pero quiero que veamos el versículo 20 de Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol. Entonces no hay solamente un texto que nos enseñe esta doctrina. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La culpa de mi naturaleza pecaminosa fue llevada al Calvario. Y yo estuve allí con Cristo y Él compró, Él pagó la culpa por mis pecados, por la totalidad de mi persona. Cada agonía, vamos a decir de forma pastoral, de nuestro Señor Jesucristo, se aplica a la vida del creyente que es renovado y transformado, porque Cristo representó en la cruz a la persona completa en el juicio final. Así que esto nos hace capacitados para transformarnos y nos hace aptos para estar delante de Dios. Y esto le damos gracias al Padre, como lo dice Colosenses 1:12, que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora veamos el segundo encabezado. ¿Has pensado en esto? Que en esencia tú estabas en el Calvario representado por nuestra cabeza federal, el Señor Jesucristo. Pero hay un segundo aspecto aquí de la obra del Calvario, y es que nos libera de las tinieblas, nos libera de las tinieblas. Versículo 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Y aquí quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde se nos amplifica esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha esto. Y despojando a los principados y a las potestades. Satanás y sus demonios, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que aquí vemos cómo esta figura nos muestra que en la cruz del Calvario no solo fue la muerte de cada creyente, del viejo hombre en cada creyente, sino que además fue también la derrota de Satanás. Porque Cristo quitó la culpa y el pecado por la culpa del pecado de su pueblo, entonces él privó a Satanás de sus trofeos, de su premio, de sus logros. Satanás ya no tiene nada que reclamar sobre nosotros. Entonces el Señor nos arrebató de su señorío, del señorío de Satanás. Encontramos cómo el salmista nos enseña esto de manera profética, pero no vamos a ir allí ahora. Y también entonces vemos cómo el Señor dijo, Él dijo también, ahora ha sido el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo es echado fuera, dijo el Señor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Así que fue la obra del Calvario en la que Satanás fue vencido, de manera que Satanás ya no tiene argumentos para tomar o para reclamar a las personas que le pertenecen a Cristo, porque ahora son del pueblo redimido, el pueblo de Dios, porque Cristo ha pagado por ellos y ha muerto por ellos. Así que estos son aspectos de la obra del Calvario que cumplió totalmente con la obra de redención y nos arrebató, ese lenguaje que se usa, de las manos de Satanás, como lo dice Efesios capítulo 4, por ejemplo, que realmente está citando el Salmo 68. Veamos Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto es Cristo. Cristo que cautivó la cautividad de Satanás y de todas las huestes diabólicas. Y vemos entonces que de esta manera el Señor logra la victoria, y él sabía, Satanás sabía que el Salvador de este mundo vendría, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, porque dice que el dragón estuvo allí delante de la mujer, preparado para arrebatar al bebé. Esta es la figura de cómo la iglesia traería a Cristo, para poder destruir al niño tan pronto como naciera. Y vemos entonces que todo Satanás y sus demonios, sus huestes, están contra Cristo y contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aún así, Cristo le venció en la cruz del Calvario, arrebatándole el derecho que él tenía por nuestro pecado sobre nuestras vidas. Así que nos liberó de la mano de Satanás y de la ignorancia que nos guía a las tinieblas, y nos trajo a la luz, a la luz. Nos aleja de aquellas tinieblas, de los aspectos materiales y terrenales de este mundo que nos llevan a pecar y que nos alejan de la vista, del punto de vista de la necesidad de Dios, hasta un punto de no tener esperanza y de no tener ninguna expectativa de la gloria, viviendo en desorden y el control de Satanás, la oscureza, las tinieblas de este mundo. Bueno, pues Cristo las ha vencido en la cruz del Calvario. Así que estos son aspectos que vemos en el texto. Y volvamos por favor a Colosenses capítulo 1 y podemos ver estos aspectos, los diferentes aspectos, y de cómo fueron logrados en la cruz del Calvario. Nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los santos, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, número 1 y número 2. Número 3 ahora, en Colosenses 1:13, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Así que aquí vemos el aspecto de la redención. ¿Qué figura tan maravillosa es esta? Redimidos. Yo confío que todos podamos entender el lenguaje de la redención, lo que significa ser redimido. La redención nos habla de un precio pagado por la compra. Es usado en términos escriturales, se refiere como a la compra de un esclavo de la esclavitud, y es un precio pagado para ser liberado. Es una transacción, el dinero es pagado y el esclavo entonces es inmediatamente hecho libre, quizás en una venta de esclavos. Ahora también esto ilustra como en una tienda. Tú vas y tomas algún artículo y pagas pagas por ese artículo, tú das el dinero y entonces tú liberas lo que has tomado de la tienda. Y esto es algo que sucede inmediatamente. Pues eso es la explicación de la redención. Es decir, hubo un precio pagado por tu compra, por tu libertad. El Señor compró, el Señor pagó, inmediatamente entonces podemos ser trasladados al reino del amado Hijo. Es decir, somos liberados de la muerte y traídos a la vida. Y esto fue logrado por el Calvario. Desde luego, todo esto tiene efecto en la historia después cuando tú llegas a la conversión. Aunque Cristo pagó en la cruz, esto tiene efecto en el momento de la conversión, aunque haya pasado tiempo después. Pero fue completado en la cruz del Calvario. Fue instantánea la redención, en quien tenemos redención por su sangre. Él pagó por nosotros. La pregunta que se hace es, ¿a quién se le tuvo que pagar? ¿A quién se le tuvo que entregar el dinero? Y algunas personas muy torpes a lo largo del tiempo han llegado a una conclusión muy errónea. Y han dicho que han tenido que pagarle a Satanás. Por supuesto, esto no tiene sentido. Dios no tiene que pagarle a Satanás por nosotros. Cristo pagó el precio para comprarnos a nosotros al Dios Padre, al Padre. Porque el pago proveyó la satisfacción por nuestro pecado. Ese fue el pago a Dios, quien estaba justamente indignado por nuestro pecado. Cuando el Padre levantó su mano contra nosotros como fruto de su justa indignación por nuestro pecado, entonces Cristo, al morir en la cruz del Calvario, pagó un precio y Él tomó ese lugar de castigo en lugar nuestro, de modo que cuando Dios castiga al Hijo, su ira es alejada de nosotros porque su indignación ya ha sido justificada, ya ha sido satisfecha. Y todo esto lo vemos entonces que en ese momento del pago de Cristo, somos entonces trasladados de un reino al otro, del control de las tinieblas a vivir bajo el poder del Dios vivo. Así que el precio es conscientemente pagado por Cristo al Padre. Y eso es lo que se nos explica aquí para ayudarnos a entenderlo. Y este pago de libertad por nosotros hace que podamos recibir completamente el perdón, la adopción, la vida eterna, la bienvenida a la familia de Dios, libertad del pecado y del juicio y de la maldición y el Santo Espíritu del Dios vivo. Todo esto fue comprado para nosotros por un precio altísimo en la cruz del Calvario. Y todos estos aspectos del Calvario, En muchas maneras es un solo acto, pero aquí se nos explica de manera separada en términos que podamos entender para que podamos ver la maravilla y la grandeza del precio pagado por Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, el pueblo de Dios. Y el cuarto encabezado que te daré será la pureza, la pureza. Y eso lo vemos al final del versículo 14. El perdón de pecados, la limpieza, la purificación. Quiero que vayamos a un pasaje y ese pasaje será Tito, palabras muy, muy, muy hermosas aquí, donde dice que el Señor mismo ha hecho de nosotros un pueblo particular, un pueblo especial, gracias a su obra en la cruz del Calvario, celosos de buenas obras, purificados para Él. Y este encabezado final, vemos que la muerte de Cristo nos hizo puros. Cristo murió para hacerte puro, para purificarte. En la conversión, tú eres más limpio de lo que te imaginas, pero la limpieza definitiva tendrá que esperar hasta el día final. Pero piensa en esto, para, para poder conseguir la pureza de la que somos beneficiados, Cristo no solamente murió para librarnos de Satanás y para librarnos del poder de las tinieblas, no solo que Él conscientemente murió en la cruz del Calvario haciendo una transacción con su Padre Celestial para redimirnos, de forma que la ira de Dios pudiese ser apartada y podernos transportar de un reino al otro, sino que también sufrió y murió por cada mancha, error, por cada pecado que hallamos y cometemos. ¿Es esto? ¿Existe alguna cosa como un pecado pequeño o insignificante? Bueno, nosotros a veces pensamos por nuestra necedad que hay pecados pequeños, pero no hay pecados pequeños, porque cada pecado, por pequeño que haya sido, de los miles y millones que has cometido, fueron la causa del sufrimiento de Cristo, por el cual Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Así que cada pecado detallado, cada caída, cada tropiezo, cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada pequeña, que no es pequeña desde luego, pero que nosotros consideramos así, ofensa, cada motivo oculto, por insignificante que nos pueda parecer a nosotros, cada condición pecaminosa, la exacta naturaleza de cada pecado fue pagada en la cruz del Calvario y Cristo murió por esto. Así, de modo que la muerte no pudiese tener nuevamente poder sobre nosotros. Gloria a Dios, quien sufrió todo por nosotros. ¿Qué precio tan grande se fue pagado por nosotros? Y lo vemos en estos cuatro departamentos que se nos describen aquí. Primero, queridos amigos, la transformación en el Calvario, porque todo yo estuvo allí representado en Cristo Jesús. Segundo punto fue la liberación de las tinieblas, del poder de las tinieblas. El tercero fue la redención, el precio que se pagó por mí en el Calvario. Y el cuarto, la pureza eterna, asegurada de manera detallada en el Calvario. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, todo a través de su sangre, el perdón de pecados. ¿Lo ves allí? Solo para ayudarnos, solo para expandir nuestro entendimiento. Cuatro de los grandes departamentos de la cruz del Calvario, frutos del Calvario.